Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Siempre es un placer y un privilegio coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen. Una semana más ha concluido en nuestro estudio para este primer trimestre del año de la lección número 5, como parte del título general, El puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Es una realidad que como cristianos hemos sido llamados a ser luces en un mundo oscuro. De hecho, recordamos las palabras de Jesús en Mateo 5:14 en el Sermón del Monte, cuando le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y en el estudio para este trimestre que nos viene de la pluma del apóstol Pablo, en sus mensajes dirigidos a los cristianos de dos iglesias en particular, Filipos y Colosas, él también expresó su deseo de que los cristianos brilláramos como portadores de luz en un mundo que está sumido en las tinieblas. Por ejemplo, hemos visto que sus palabras dirigidas a los filipenses en el capítulo 2, verso 15, son muy claras al respecto cuando les dice: ustedes resplandecen como luces en el mundo. Asimismo, les dijo a los cristianos en su carta a los Efesios, capítulo 5, verso 8, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, anden como hijos de luz. Aprendimos esta semana que la metáfora de la luz es un poderoso símbolo misionero que se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Isaías, por ejemplo, capítulo 49, versos 6 y 42, 6, el Señor dice acerca de su siervo el Mesías: te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y de hecho, este pasaje lo aplicó Jesús en el Nuevo Testamento a sí mismo y también lo aplicó a la iglesia, siendo que continuamos cumpliendo la misión de Jesús de ser luz en este mundo. Muy bien, hermanos y amigos, entonces estamos listos para, como de costumbre, traerles nuestro resumen o recapitulación semanal. Y para nosotros, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, siempre constituye un gran privilegio y bendición el poder compartir con ustedes este repaso semanal. Si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos cada día de la semana, esperamos que sea para su edificación espiritual. Reconocemos y agradecemos a nuestras radioemisoras hermanas que permiten que lleguemos ante ustedes desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, como también a través de la página del Internet. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor.
Así es, Pastor Díaz. Extendemos un saludo cristiano a todos los hermanos y amigos que se unen cada día a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Nuestro mayor deseo es poder predicar, compartir el mensaje de Jesucristo para nuestro tiempo. Ese mensaje que debe ser llevado a cada corazón, a cada persona. Vivimos en tiempos tumultuosos, en tiempos difíciles, y hoy más que nunca la orientación de la palabra de Dios va a marcar un rumbo, un camino, para que los hijos, las hijas de Dios puedan seguir en la senda que el Señor ha trazado para cada uno de ellos. Esta semana hemos estado estudiando una temática muy interesante, brillar como luces en la noche. Y antes de proseguir con el estudio en esta mañana, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra, condúcenos a toda verdad. En Jesús, amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, la lección número 5 que completamos esta semana, como ya indicamos, llevó el título Brillar como luces en la noche. Y el pensamiento guía para memorizar nos vino de Filipenses 2, 14 y 15, donde el apóstol Pablo les exhorta diciendo, hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminarias o luces en el mundo. Y en esta lección consideramos los siguientes subtemas: un reflejo de Dios, un resplandor en el mundo, un sacrificio vivo y dos hijos de Dios que nos dejaron un ejemplo de cómo ser luces en medio de la oscuridad. Nos referimos a Timoteo y a Epafrodito. Y hermanos y amigos, al vivir en un mundo donde la ley de Dios es constantemente pisoteada, los cristianos que deseamos servir a Dios viviendo de acuerdo con esa ley, somos luces que brillamos en la oscuridad. Y el primer subtema que consideramos el domingo se tituló Un reflejo de Dios. Mostramos lo que Dios produce. Dicho de otra manera, que llegamos a ser un reflejo de Dios como la luna lo es del sol. Entonces, profesor, el domingo nos detuvimos a analizar Filipenses 2, 12 y 13. ¿Qué significa la exhortación de Pablo aquí cuando nos exhorta ocúpense en su salvación con temor y temblor? ¿Cómo podemos describir, compañero, esa relación que Pablo nos presenta entre la fe y las obras?
Muy bien, Pastor Díaz, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ocupaos no significa ganar la salvación. El verbo catergaseste significa desarrollar, llevar a su máxima expresión, poner en operación algo que ya te ha sido dado. No significa crear, significa trabajar con lo que se te ha puesto en la mano. No es merecer la salvación. Dios te regaló esa salvación. Comienza a vivir como una persona salva. Cuando habla de vuestra salvación, apunta a ese, vamos a decir, acto judicial con el que fuimos declarados justos, pero lo conecta con la santificación, que es un proceso que comienza en el momento en que fuimos justificados, declarados legalmente justos, y comienza en la santificación, que es una transformación progresiva hasta la consumación, cuando Cristo venga y podamos ser transformados. Así que con temor y temblor no es con un miedo servil, es con una reverencia profunda, humildad delante de Dios, tener conciencia de la responsabilidad espiritual que tenemos viviendo de una manera moralmente acorde con los principios del cielo. Hay una responsabilidad humana y una acción divina, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una cooperación del cielo con la humanidad. La salvación es una obra divina, pero tiene el propósito de rescatar a la humanidad. Así que es el trabajo conjunto de Dios y los seres humanos.
Así es, profesor, gracias. Subrayamos en la semana, hermanos y amigos, que Pablo, al experimentar su cambio de vida del judaísmo recalcitrante en que vivía como un comprometido fariseo, cuando descubrió el Evangelio, se caracterizó por establecer un balance entre lo que Dios ha hecho y hace en nosotros y por nosotros y nuestra obligación hacia Él. Después de desmenuzar de manera magistral la humillación y la exaltación de Jesús, el apóstol Pablo añade la siguiente expresión: por lo tanto, es decir, dado que Jesús se humilló y fue exaltado para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, en Filipenses 2:11, entonces él estimulaba a los creyentes filipenses y por extensión a todos nosotros a que debemos hacer algo al respecto. En otras palabras, si Jesús se humilló e hizo una obra tan grande en nuestro favor, entonces nosotros debemos corresponder a ese amor manifiesto. Nuestra primera tarea, entonces, es que nos ocupemos, como dice Pablo en el verso 12, en nuestra salvación con temor y temblor. Y es que, si Dios es el que nos salva, como dice Tito 2:11, ¿por qué debemos nosotros ocuparnos de ello? Y la respuesta es que temor y temblor son expresiones que se usan como sinónimo del servicio a Dios. De ahí que Pablo recalque que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Así que Él nos da la fuerza para vivir para Él. En fin, ese temor y temblor implican que no tomamos ligeramente el Evangelio en nuestra vida. Muy bien, y continuamos entonces el lunes y estudiamos el subtema Luces en la Oscuridad. En Filipenses 2:14, Pablo nos insta a hacer todo sin queja ni discusiones. Y es que los desafíos a la unidad de la iglesia son tan serios que la iglesia no podría mantenerse sin un esfuerzo significativo de nuestra parte. Así que la unidad dentro de la iglesia viene a ser el resultado de nuestra unión con Cristo y de nuestra obediencia a su palabra. Entonces, profesor Valer, en específico, ¿qué nos dice Pablo en Filipenses 2:15 y 16 en cuanto a describirnos lo que debemos ser y hacer como hijos de Dios?
Es un pasaje extraordinario para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensibles, eso es una vida sin una acusación válida, sin doblez ético. No habla de una perfección absoluta, no estamos hablando de perfeccionismo, sino de una coherencia espiritual entre lo que enseñamos, lo que enseña la palabra de Dios y cómo vivimos. Una vida transparente ante Dios y ante los hombres. Eso lleva a lo que se llama credibilidad moral. Sencillos, con pureza interior y autenticidad, sin mezcla, sin engaño, sin hipocresía. Unidad entre intención y acción, integridad del corazón, es tener honestidad espiritual. Pero Pablo también dice, hijos de Dios sin mancha, eso es teniendo una identidad pura, santa. El lenguaje que se utiliza aquí es el mismo que se utiliza en el pacto. Somos santos, apartados para Dios. Vivir conforme a la identidad divina, no a la identidad del mundo. Tener una santidad basada en la relación con Dios, no en el aislamiento. También Pablo nos recuerda que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Eso es presión, presión cultural, es confusión moral y de muchas maneras una oposición ideológica. La santidad no ocurre en aislamiento, es en esa lucha contra la presión del mal a nuestro alrededor. Debemos resplandecer en medio de ese entorno oscuro, lleno de tinieblas, como luminares en el mundo, como estrellas radiantes de la obra de Cristo.
De acuerdo, compañero, gracias. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que Pablo aquí en Filipenses 2, 15 y 16 nos propone tres aspectos que nos harán como creyentes resplandecer ante el mundo. En primer lugar, nos invita a mantener, como dijimos, la unidad. En segundo lugar, a comportarnos intachablemente, o sea, obedecer con sencillez a nuestro Padre Celestial. Esto marca un gran contraste con la maldad y la disipación que existe a nuestro alrededor. Y el tercer paso es importantísimo, que seamos fieles a la palabra de nuestro Dios. Lo que esto implica es que nuestro proceder y nuestro pensar deben estar de acuerdo con la santa palabra de Dios. No olvidemos que donde la oscuridad es mayor, la luz resplandece con más fuerza. Muy bien, y el martes estudiamos el subtema Un sacrificio viviente. En Filipenses 2:17 dice Pablo acerca de sí mismo y su compromiso con el Señor, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Vimos entonces que aunque Pablo esperaba ser liberado, él sabía que existía la posibilidad de que fuera condenado por el emperador. Esta posibilidad entonces la presenta como ser derramado en libación. Y explicamos que el término libación consistía en derramar un líquido sobre el sacrificio que se ofrecía allá en el santuario en el Antiguo Testamento, como nos dice Éxodo 29, 39 y 40. Este acto simbolizaba entonces que el sacrificio era dedicado a Dios y debía representar nuestra entrega voluntaria al Señor para cumplir sus propósitos. En este caso entonces, aplicado al apóstol, el sacrificio en cuestión eran los filipenses, así como Pablo estaba en la misma disposición. Y la pregunta es, ¿acaso iban a morir los filipenses? Y la respuesta fue que no, en absoluto, ellos no tenían que morir. En esencia, su sacrificio consistía en el servicio de la fe. Y es como dice Pablo, este es un sacrificio vivo, un sacrificio que todos debemos ofrecerle a Dios. Los sacrificios muertos ya pasaron y quedaron en el Antiguo Testamento. Ahora, como Cristo es el verdadero sacrificio por toda la humanidad y lo llevó a cabo una sola vez, su sacrificio es suficiente para nosotros. Por esa razón es que a Pablo no le importaba morir, porque su testimonio daría aún más fuerza a los creyentes que ya estaban siendo testigos fieles del Evangelio y lo presentaban con valor y se comportaban como dignos hijos de Dios. Muy bien, profesor Valera, entonces llegamos a uno de los creyentes que en su vida y ministerio probó su valor como misionero y colaborador con el apóstol Pablo. Y nos referimos al joven Timoteo. Profesor Valera, ¿qué registro tenemos acerca de la obra de este fiel cristiano Timoteo en la segunda carta de Pablo a este joven, en el capítulo 4, verso 5, en Primera de Tesalonicenses 3, 2, como también en Hechos 18, 5 y 19, 22? ¿Cómo se integró Timoteo al trabajo de Pablo y su compañero Silas?
Muy bien, Pastor Díaz. Timoteo se integró progresivamente al equipo de misiones que tenía Pablo y Silas Él comenzó con una función operativa, pero poco a poco fue ganando confianza ministerial y creciendo como líder. Aunque no está explícitamente en la lista, el texto de Hechos 16, 1 al 3 es clave como punto de partida. Timoteo era de Listra, tenía buen testimonio entre los creyentes. Pablo lo ha seleccionado deliberadamente para que se integre al equipo misionero. Y esa selección de Pablo está basada en el carácter que él había visto en Timoteo. Cuando vemos Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Timoteo no era un acompañante pasivo. Él estaba participando activamente en la obra evangelística, apoyando logísticamente, ministerialmente, permitiendo así que Pablo se concentrara en la enseñanza pública. Era parte del núcleo operativo del equipo. Primera de Tesalonicenses 3:2 dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros en vuestra fe. Así que de aprendiz, ahora él era un representante autorizado. Hechos 19:22 lo muestra como un delegado estratégico, enviando a Macedonia a dos de los que te ayudaban, Timoteo y Erasto. Timoteo forma parte del círculo cercano, operativo, misionero del apóstol Pablo, ya que se le asignan trabajos estratégicos dentro de la misión, coordinando movimientos regionales, llevando adelante un liderazgo operativo que lo distinguía como un siervo útil de Dios.
Así es, profesor, gracias. Notamos entonces, hermanos y amigos, que Pablo habla muy positiva y extensamente acerca de Timoteo, y entre otras cosas, él también menciona en Filipenses 2:22 que Timoteo posee probadas cualidades. De hecho, la palabra griega probadas cualidades describe a una persona que ha sido puesta a prueba intensamente por las dificultades y cuyo carácter y servicio han demostrado ser genuinos. Así que Pablo sabe que esto es cierto en el caso de Timoteo, ya que lo había demostrado en las numerosas ocasiones en que trabajaron juntos para difundir el Evangelio. Y nosotros podemos corroborar en nuestra vida que las experiencias difíciles ponen a prueba nuestra entereza y demuestran quiénes somos en realidad. Así lo expresa la señora de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323. La vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Y añade que si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Y aquí se nos plantea una pregunta muy práctica. Cuando pensamos en las provocaciones, las dificultades y molestias que hemos enfrentado recientemente, ¿cómo la hemos afrontado? ¿Con paciencia? ¿Qué podemos hacer para que estas experiencias nos ayuden a ser más disciplinados? Debemos pedir al Señor nos dote de ese autocontrol y paciencia que reflejaron aquellos cristianos como Pablo, Timoteo y otros. Muy bien, profesor Valera, entonces llegamos a nuestro último subtema titulado Estimen a los que son como él. Compañero, cuando leemos Filipenses 2:25 al 30, ¿cómo describe Pablo aquí a ese otro joven colaborador suyo llamado Epafrodito, y qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano revelan su carácter?
Muy bien, Pastor Díaz, recordemos que esta semana habla de brillar en medio de las tinieblas, en medio de la luz. Pablo brilló por muchos años, también Timoteo Pero Epafrodito era otro de esos líderes que era un modelo concreto del carácter de Cristo. Pablo lo llama mi hermano, allí en Filipenses 25:30, dándole identidad espiritual y una comunión genuina. Pablo está hablando de un igual. Pablo no era superior, por así decirlo, sino que sin jerarquía él lo presenta como su hermano. Es una relación basada en la fe, en el amor cristiano, porque le tiene una confianza cristiana profunda. Era un hombre de autenticidad espiritual, madurez relacional y un espíritu fraternal que, vamos a decir, fortalecía la comunión en la iglesia. Era un colaborador. Pablo utiliza ese término sinergos, que implica una cooperación activa, un esfuerzo compartido, porque este hombre manifestaba compromiso, humildad, capacidad de trabajar, lo cual apuntalaba la misión del apóstol Pablo. También Pablo utiliza términos militares, dice que es un compañero de milicia porque tiene valentía y disciplina. Es el lenguaje militar que se utiliza para resistir el sufrimiento bajo presión. Es una entrega y una lealtad total al comandante supremo que es Jesucristo. Pero Pablo lo llama también apóstolos, vuestro mensajero. Es un representante confiable que tiene autoridad delegada de la iglesia. Y Pablo recuerda que él fue un ministrador de sus necesidades. A través de Epafrodito, la iglesia le manda una ofrenda a Pablo. No solamente se la da, sino se queda a servirlo. Esto realmente muestra un nivel superior de entrega de servicio a favor de la causa de Dios.
Sí, muy interesante, profesor. Gracias. Finalmente, hermanos y amigos, entonces, podríamos mencionar de Epafrodito, otro destacado colaborador del apóstol Pablo, que cuando los filipenses supieron que Pablo estaba encarcelado en Roma, decidieron enviarle una ayuda para poder atender sus necesidades. Y Epafrodito fue el encargado de llevar esta ayuda al apóstol, como dice Filipenses 4:18. Ahora bien, Epafrodito no se limitó a entregar la ayuda, sino que acompañó a Pablo, le ayudó en sus necesidades y colaboró con él en la difusión del Evangelio. Este siervo del Señor llegó a exponer su propia vida y cayó gravemente enfermo, como lo señala Pablo en Filipenses 2:27-30. Cuando los hermanos de Filipos se enteraron de esto, se preocuparon por él. Y esta fue la principal razón por la que Pablo decidió enviarlo para entregarles su epístola a aquellos creyentes. En fin, el apóstol Pablo pide que honren a los que son como él, y así eran tanto Timoteo como Epafrodito. Él era sin dudas un cristiano fiel y leal. Ojalá y nosotros también podamos emular su ejemplo. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta quinta lección. Antes de concluir, quisiéramos invitarles para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 6 bajo el título Confianza solo en Cristo. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.